Tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya estamos en el ecuador de campaña. Ya estamos a mitad de campaña electoral. Tradicionalmente, en una campaña electoral hay dos estrategias para movilizar el voto. Hay una estrategia que es decir que tu partido no va a ganar o que no lo tienes ganado, y eso, bueno, pues moviliza voto, porque dice, oye, vamos a ver si me quedo en casa, pues el partido con el que tengo más afinidad no gana. Y hay otra estrategia que es la contraria, decir que tu partido va a ser el ganador y así que haya más personal que lo vote, porque hay una cierta tendencia a votar al partido ganador. Dos estrategias. Parece que en las últimas horas está primando más la estrategia de decir que van a ganar las elecciones. Hay filtraciones de tracking por todos sitios. Tracking es una expresión anglosajona muy utilizada en marketing, y en este caso en política electoral es simplemente hacer encuestas, no muchas encuestas, cada día, para ver cómo van las cosas. Bueno, pues algunos medios de comunicación han filtrado trackings del PP que son maravillosos para el PP. Habría un cambio en La Rioja, Baleares, Cantabria, Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón. Ahí es nada, 6 comunidades autónomas para el Partido Popular. También los del PSOE están contando sus trackings, y el PSOE dice que no, que Castilla-La Mancha no la pierden de ninguna manera porque Page saca mayoría absoluta, y que la Comunidad Valenciana tampoco, porque Podemos va a tener un resultado con el que los socialistas pueden pactar. Claro, en esta situación los varones socialistas han tenido especial interés durante la polémica de Bildu de separarse de Sánchez. No nos gusta, no estoy de acuerdo con los pactos con Bildu. Ahora la que se separa de la dirección nacional es Ayuso. La Fiscalía ha dicho hoy que ya no hay más vueltas que darle al tema de la ilegalización de Bildu, que no se puede, que es un partido perfectamente democrático. Y el PP, en efecto, ha dicho, es como dice la Fiscalía, no se puede ilegalizar a Bildu.
Nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto, pero reitero, quien debe pronunciarse...
Bueno, pues esta es Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El PP coincide con la Fiscalía en que no se puede ilegalizar a Bildu. El PP, todo el PP, no. Ayuso dice que sí se puede ilegalizar.
Y es hora de que calibremos la amenaza. O reaccionamos, o después será demasiado tarde, porque la nación que permita el asalto de los terroristas a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte. Y todo esto se tiene que acabar.
Pues ilegalización, pide Ayuso. Bueno, es lo mismo que ha pedido Vox en los últimos días, diciéndole al PP que, claro, ellos no quieren ilegalizar Bildu porque son la derechita cobarde.
Se le acaba de ocurrir hoy al señor Feijóo, como no se puede ilegalizar a Bildu, le pide al Partido Socialista un compromiso para no pactar con Bildu.
Bueno, la polémica de Bildu le ha venido a Vox muy bien, porque empezó la campaña con una intención de voto bajita y ahora parece que ha subido 2 puntos. Claro, Ayuso, para conseguir la mayoría absoluta, tiene que llevarse votos de la izquierda, del centro y de la derecha, y de la derecha de la derecha. Y lo está haciendo. Por eso hace eso Ayuso, por cálculo electoral. Y nada, y lo demás no importa. Que el Partido Popular tenga posiciones diferentes, eso no importa. No se llaman por teléfono, no se coordinan. Que el Partido Popular esté dividido, que el Partido Popular, al estar dividido, hace que el titular no sea Bildu, sino que el titular sea que Ayuso quiere legalizar a Bildu. Bueno, todo es cálculo electoral. Por supuesto, en Sánchez todo es cálculo electoral.
La batalla del relato es el termómetro que medirá lo definitivo de la derrota de ETA.
Bueno, esto lo decía Sánchez en 2018. Voy a quedar la batalla del relato. Bueno, Sánchez sigue en la batalla del relato, pero es que ahora ha cambiado el relato. Este martes y este miércoles le hemos oído decir que fue el PSOE, y solo el PSOE, el que le ganó la batalla a ETA.
Fue un gobierno socialista, con un presidente socialista, Zapatero, y con un ministro socialista, Rubalcaba, y con un lehendakari socialista.
Bueno, Sánchez es un especialista en manipular los datos, los hechos, y ahora necesita que Bildu sea un partido normal, porque necesita a Sumar, a Esquerra y a Podemos. A Podemos lo que quede. También a Bildu necesita. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y confinados de forma preventiva los 80 vecinos de la alquería de Ovejuela por el avance descontrolado del incendio en las Urdes, Extremadura. Además, en la localidad de Hernán Pérez, otras 20 personas han sido evacuadas. La UME ya ha empezado su despliegue para combatir el fuego en la zona de Pino Franqueado, en Cáceres, con 50 efectivos, 6 autobombas de agua y un camión nodriza. Última hora, Julia Sancho.
Tenemos que hablar a esta hora del confinamiento de una alquería, concretamente de Ovejuela, como medida de protección a la población. Así lo ha decretado la dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura. También se impide el acceso a las alquerías de Robledo y Sauceda. La Junta de Extremadura ha declarado el nivel 2 de peligrosidad a causa de la complicada situación que originan las fuertes rachas de viento. Un incendio que, según el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pudiera haber sido provocado.
Es verdad que podemos pensar que es muy pronto para que empiecen los incendios, pero cuando hay gente que prende fuego, pues los incendios ocurren aunque sea en mayo, ¿no? Y esto tiene toda la pinta de que ha sido intencionado.
Tras declararse el nivel 2 de peligrosidad, viajan a la zona efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
Y esta noche se cumple una semana desde que empezó la campaña. 7 días que los políticos apuran al máximo para atraer al mayor número de votantes en los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo. Una carrera electoral en la que cada vez cobran más importancia las redes sociales. Escucha a Miguel Urmeneta, profesor del grado en periodismo de la Universidad Abat Oliva CEU.
No es lo mismo Facebook que Instagram o que TikTok, ¿no? Hay como franjas de edad diferentes en cada uno de ellos. En cada red social, en algunas más, en otras menos, hay como un cierto lenguaje, un cierto código que impera. Y por tanto tú, como entidad política, sin renunciar a lo que eres, has de conocerlo y has de adaptarlo, ¿no? Has de ceñirte a ese código para enviar tus mensajes.
Pues en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te contará las claves de esta campaña electoral y analizará, con la ayuda de expertos, cómo cada partido está encarando la comunicación durante estos días. Será, como te digo, a partir de las 7. Y hasta 900 archivos de contenido pedófilo es lo que ha encontrado la Policía Nacional en el ordenador de un hombre de 43 años en Palma de Mallorca. Permanece detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores. La investigación comenzó cuando los agentes de delitos tecnológicos y delincuencia económica del cuerpo detectaron el movimiento de varios centenares de archivos con pornografía infantil. Archivos con contenido sexual infantil que el arrestado intercambiaba con usuarios de cualquier parte del mundo. Y el sevillismo sueña con meterse hoy en otra final de la Europa League. Luis Munilla.
Que sería la séptima, y para eso el Sevilla debe superar esta noche a la Juventus en el partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán. Empate a uno fue el resultado de la ida. ¿Y cuál es la última hora desde Sevilla, Víctor Fernández?
Que cientos de aficionados del Sevilla empiezan ya a ubicarse en los alrededores del hotel de concentración sevillista bajo el manto de agua que cae en la ciudad. Dentro de algo más de una hora el equipo partirá hacia el estadio. Mendilibar podría repetir el once de la ida. La Juve llega con la baja de Pogba, pero recupera al central Bremer. Habrá un lleno espectacular esta noche en el Sánchez Pizjuán buscando otra nueva final europea.
La otra noticia del día es el anuncio de Rafa Nadal, que no estará en Roland Garros, que va a parar durante varios meses por su lesión. Espera, de hecho, poder volver a final de año en la Copa Davis, y que siente que 2024 será el año de su retirada.
Parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene, y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE desde las 8:30 con la Europa League y con todo lo demás.
Pues es tiempo ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados de temperatura ahora en la capital y por la noche los termómetros van a bajar hasta los 7. Mañana veremos algunas nubes y no se descartan chubascos débiles y aislados en cotas altas de la sierra. Dificultades de entrada en la 1 en las tablas de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 6 El Plantío y M607 en Tres Cantos. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada en ambas direcciones, Alcorcón sentido a 5 y Monte Carmelo a 6. El título de familia numerosa se renovará automáticamente y será digital. Ya no se van a expedir tarjetas físicas. Las digitales podrán descargárselas todos los miembros de la familia, no solo los titulares. De esta manera, los hijos menores de 26 años podrán llevarla en sus teléfonos móviles, accediendo a ella a través de clave PIN o con Identifica, un sistema que no exige ser titular de un certificado digital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es la historia de la que todo el mundo habla. ¿Están vivos los niños que han sufrido un accidente de avión en plena selva del Amazonas? Todo comienza el 1 de mayo, cuando una avioneta salió del aeropuerto de Araraquara, una ciudad del sur de Colombia, inmersa ya en la selva del Amazonas. Volaban 7 personas en su interior, 4 de ellos niños. De repente, la aeronave desapareció en el cielo.
La emergencia se dio aparentemente por fallas en el motor. Por el momento se desconoce su paradero, pero la búsqueda continúa.
Los radares dejaron de encontrar su señal, lo que solo podía significar una cosa: que había sufrido un accidente, que había caído y además en plena selva. En esa zona, los árboles son de una altura de más de 3 metros. Están muy cerca unos de otros, están además repletos de enredaderas. Bueno, en un palmo de terreno puedes encontrar, cientos de insectos, incluso plantas venenosas. La temperatura supera los 30 grados y la humedad es casi asfixiante, del 80%. Bueno, comienza entonces la búsqueda en esa selva, una búsqueda en la que las fuerzas de seguridad pidieron ayuda a los indígenas de la zona para rastrear cada palmo de terreno. 15 días estuvieron buscando, 15 días, y de repente encontraron algo.
La primera pista que hallaron los comandos hace aproximadamente 12 horas fue este biberón. Lo que dicen, revivió la esperanza de poder encontrar el avión y a sus tripulantes.
O sea, lo primero que se encontró fue eso, un biberón. Y es que te recuerdo que en el avión viajaban 4 niños, uno de ellos de menos de un año. Bueno, hace 48 horas se localizó por fin. La avioneta había caído verticalmente y en su interior había 3 cadáveres. Eran los 3 adultos, pero ni rastro de los 4 niños. A ver, un dato importante y que enseguida te explico es que son de la etnia Huitoto. Quédate con ese nombre porque luego diremos por qué esto es importante. Bueno, el operativo para localizarlos, para dar con ellos, se pone en marcha bajo el nombre de Operación Esperanza. Y en las siguientes horas se encontraron un maracuyá que había sido recién comido, también unas tijeras, más tarde unas gomas para el pelo, y esta pasada madrugada la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Habían encontrado a los niños con vida.
Los niños que iban en el avión tipo Cessna que se accidentó el pasado 1 de mayo en las selvas del Caquetá aparecieron con vida. El presidente Gustavo Petro acaba de decir, después de arduas labores de búsqueda, hemos encontrado con vida a los 4 niños.
Bueno, pues sí, has escuchado bien. Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo anunciaba a través de Twitter. Un mensaje que hace menos de una hora ha borrado para sustituirlo por otro en el que dice que finalmente esa información no ha podido ser confirmada. La búsqueda de los niños, por lo tanto, continúa. Bueno, lo cierto es que había muchas preguntas ya desde primera hora de la mañana, porque tras el primer anuncio no se habían dado más detalles. Al parecer, algunos habitantes de la zona sí que han visto a los niños, o por lo menos a unos niños, pero cuando los equipos de rastreo han intentado seguir su rastro, la verdad es que ha comenzado una tormenta eléctrica que les ha hecho detener esa búsqueda. Ahora mismo, a esta hora de la tarde, todo son incógnitas, pero lo cierto es que en la avioneta, como decimos, había 3 cadáveres y no estaban los 4 niños. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en este programa. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú has estado alguna vez en la selva, en el Amazonas, en esa zona?
No, en el Amazonas en concreto no. He tenido la oportunidad de visitar otras zonas de selva del mundo, en el centro de África, por ejemplo, de conocer muy de pasada, obviamente. Nada que ver con las personas que se dedican profesionalmente a ello. Lo duro que puede ser ese entorno, lo difícil que es adaptarse cuando no pertenece uno a esa zona. Y bueno, la lucha por la supervivencia que se puede llegar a establecer si, bueno, si al final todavía no tenemos ni idea de lo que ha pasado con estos niños, pues han podido pasar ese tiempo solos y en ese ambiente.
Son niños, atención, de 13, 9 y 4 años, y luego hay un bebé de 11 meses. O sea, que también esto es importante, reseñar las edades. Bueno, como nos hemos hecho todos muchas preguntas, pero sobre todo la primera, a mí por lo menos lo primero que me llama la atención es, ¿se puede sobrevivir 15 días en una selva de esas características? Digo, pues vamos a preguntárselo a alguien que, desde luego, ha estado en selvas muy similares y se ha recorrido buena parte de la Amazonía. Es explorador, es escritor y se llama Miguel Gutiérrez Garitano. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
15 días, se puede. Vamos a partir de se puede sobrevivir. Vale.
Hay muchos casos documentados. Hay casos documentados directamente de todo tipo. Y son continuos. Hace no mucho se encontró un trabajador, creo que en Bolivia, que llevaba era un cazador que se había perdido y llevaba un mes entero en la selva solo, perdido. Es habitual, de hecho.
Claro, lo que pasa es que aquí quizá lo que nos preocupa y nos llama más la atención es que sean niños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses. ¿Aún así a ti te parece, por el conocimiento que tú tienes de la zona, que podrían llegar a sobrevivir?
Sí, podrían. Yo lo que creo es que se está pasando por alto el factor más importante, que es el accidente aéreo. El accidente aéreo es muy difícil salir completamente indemne de un accidente aéreo. Hay muchos casos de avionetas que han caído en la selva. Está el caso famosísimo de Lepke, que era una alemana que con 17 años, creo, fue la única superviviente. Iba embestido por la selva y sobrevivió 17 días. Cayó el avión, pero ella estaba herida levemente, porque si estás gravemente herido no sobrevives. Entonces, esto es un factor clave. Las heridas que tengan los niños una vez impacte. Eso es muy importante. Luego está la segunda parte, que es los víveres, ¿no? Se puede vivir. En la selva hay agua. Puedes beber, te puedes sentar bien o mal, pero hay agua contigo. Luego está hay comida. Aquí hay un dato muy importante. La gente que no era de la selva sobrevivía casi siempre comiendo restos de lo que había encontrado en los aviones. Por ejemplo, la mujer que he citado yo, pues caramelos. Se llevó un grupo de caramelos que le hicieron pues sobrevivir unos días más. Y luego está que estos chicos eran indígenas, parece ser. Eran de una etnia que se dedica a vivir, tiene agricultura de subsistencia, pero luego el resto, todo el aporte proteico lo hacen con caza y pesca, entonces, y recolección. Entonces, están en su casa esos niños, la selva no es un ambiente extraño para ellos, y saben qué frutas y cómo buscarlas seguramente. Entonces, no me parece imposible. El factor, también hay un factor imposible, absolutamente definitivo en la selva, y es la moral. A mí me decía un experto de supervivencia en selva que mucha de la gente que muere allí cuando se pierde es porque así lo decide. O sea, se vienen abajo, la moral les decae y se sientan y se dejan morir, ¿no? Porque tú puedes sobrevivir allí. Puedes comer cosas que igual te dan mucho asco, tienes que romper ciertas convenciones, pero puede hacerse. Incluso estos niños, porque la clave es que son indígenas. La selva puede ser un lugar conocido para ellos. Es totalmente diferente que aparecer de la ciudad y caer en la selva.
Claro. Fíjate, Miguel, que este detalle me parece fundamental. Todavía no sabemos realmente lo que ha ocurrido. Las informaciones, como ha dicho Pilar, pues son todavía un poco contradictorias y estamos a la espera de tener más datos. Pero evidentemente el hecho de que estos niños sean, bueno, nativos y conozcan el ambiente, conozcan conozcan la selva es de especial importancia. Pero yo no sé, por tu experiencia, si conoces que este tipo de poblaciones educan a sus hijos desde muy chiquititos, si esa posibilidad de supervivencia la llevan desde muy pequeños, porque claro, las edades de estos niños también son muy pequeñas, aunque estén adaptados al terreno,
sí.
No sé qué capacidad cierto. Tienen de seleccionar y de elegir y de alimentarse.
Hombre, el bebé va a depender totalmente de los otros, ¿no? Eso está claro, sea indígena o no. El resto, hay que pensar que los niños, por ejemplo, yo no conozco esta etnia, pero conozco otras similares que viven en un ambiente similar, y los niños primero están muy espabilados desde muy pequeños. Nos choca eso, o sea, incluso de una manera motriz, suben árboles, hacen cosas que nosotros no podríamos hacer a esa edad. Luego, aparte de eso, por supuesto, ellos dan paseos por la selva y aunque la modernidad les ha llegado algo, porque ya pues les ves escopetas, les ves ciertas cosas a los padres, pero ellos conocen el lugar. Y hay una cosa de verdad que es fundamental, y es ellos no se van a sentir sobrecogidos en ese ambiente. Ese ambiente lo conocen. Es como si un niño urbano, urbanita, pues cae el avión en una ciudad que, aunque esté desierta, es un entorno urbano, ¿no? Él se va a refugiar ahí, va a buscar comida en restos de alguna cafetería, lo que sea. Él conoce ese lugar. Entonces, porque hay un punto en la selva de desconocimiento que a la gente que no la conoce le supera por muchos motivos. Uno de ellos es el miedo. De noche un bosque da miedo, incluso aquí, pues imaginémonos ahí con todos los sonidos que hay allí, ¿no? Hay incluso hay insectos fosforescentes que brillan en la oscuridad, es mucho ruido. Luego, aparte, te pican. Esto es fundamental, te abrasan, te machacan los mosquitos, ¿no? Si no sabes bien hacer, vas a acabar muy desmoralizado muy rápido, porque no es solo una cuestión de que tú tengas hambre, es una cuestión de que te están machacando los insectos que hay allí. Y luego dormir en el suelo es muy peligroso porque acabas con larvas debajo de la piel. Hay que dormir suspendido del suelo. Entonces estos niños llevarán toda su vida durmiendo en hamacas, saben que tienen que dormir suspendidos del suelo, seguramente habrán dormido con hojas, con lo que sea, haciéndose alguna cama un poco más alta. Ellos sabrán hacer, eso lo han hecho toda la vida y eso sabrán hacer. También sabrán recolectar frutos. Y luego tú puedes alimentar al más pequeño, aunque sea como un pajarito, de boca a boca, lo que sea, eso se puede hacer. Uh-huh. Entonces, es posible. Lo que no quiere decir es que sea complicado. O sea, han pasado 17 días. Aparte de eso, hay un bebé. No estamos hablando de quinceañeros, 17añeros, sino son niños pequeños. Y luego se ha hablado de una tormenta, ¿no? Las tormentas en la selva son muy fuertes. La temperatura baja mucho. Aunque no hay un frío como lo entenderíamos nosotros, tú sientes frío por el cambio de temperatura y estás mojado, eso te hace desmoralizarte mucho más rápido. Si hay un bebé le puede afectar mucho. Hay muchos factores complicados, pero parece que los niños han sobrevivido porque si no habrían encontrado el avión, ¿no? Yo creo que parece ya por lo menos demostrado que los niños no han muerto en el impacto. Habrá que ver el resto.
Habrá que ver qué ha ocurrido. Estas son las condiciones a las que se enfrentan. Desde luego, cualquier niño, como bien dices, urbanitas, pues probablemente sería imposible. Estamos hablando de niños de 13, 9, 4 años y ese bebé. Bueno, es que un niño de 13 años, lo que tú decías, además de esta etnia de la que estamos hablando, que es una característica importante en todo este caso, como estamos diciendo, tiene 13 años, no son los 13 años seguramente de aquí. Es decir, si está acostumbrado, claro, puede, digamos, cuidar de los otros tres que son pequeños, por decirlo así. Bueno, el de 9 también podrá ayudar. Bueno, que no lo sé, pero que no es lo mismo, ¿no?, que los niños a los que estamos acostumbrados a ver aquí.
Pues mira, yo, por ejemplo, vuelvo un poco al factor moral, ¿no? Este caso famosísimo de Luet, que era una mujer blanca, era de ciudad, pero se había pasado toda la vida con padres naturalistas que la habían llevado mucho a la selva. Entonces ya cuando cae el avión, ella sobrevive 17 días con un vestido, muere todo el mundo y sobrevive a la desmoralización de la muerte de su madre. Luego ella iba herida por la selva y además no llevaba ningún tipo de equipación ni nada, ¿no? Pero sobrevive, yo creo que principalmente porque ella conserva la moral y la conserva Y es curioso que cuando le hacen las entrevistas siempre pone a la selva como el gran monstruo a superar, ¿no? Y ella hablaba de otras cosas como el accidente de avión, pero la selva no le parecía un lugar muy especialmente peligroso. Eso es lo que le hizo sobrevivir. Hay otras personas urbanitas, ella tenía mucho contacto con la selva previa en su infancia. Hay otros que no tenían y es la selva lo que les parece el gran monstruo. Ellos siempre ven fieras, siempre... Pero realmente eso no es la parte más peligrosa. O sea, que las posibilidades de que te encuentres un jaguar y ese te ataque es muy pequeño. O, por ejemplo, serpientes, claro que hay mortales, ¿no? Como la jergona, pero que en esos 10 días te pique justo a ti, pues no es fácil. O una raya manta, hay muchos animales en el agua. Pero realmente lo peligroso yo veo es, evidentemente, el accidente lo que más, una herida, aunque sea pequeña en la selva, se infecta muy rápido por las condiciones de calor y humedad, muy rápido. A nada que haya habido cualquier herida, estos niños van a estar sufriendo rápido. Y es muy difícil que no haya ningún tipo de herida después de un accidente aéreo, con 3 muertos. Luego, eso por un lado. Luego, evidentemente, la falta de comida no me produce tanto con este tipo de niños, porque al ser indígena estoy seguro que van a saber buscarla. Hay castañas en la selva, hay bayas comestibles, hay cosas, ¿no? Hay que saber, hay larvas de los troncos caídos, podridos, tienen dentro larvas, que son unos gusanos muy gordos, que ellos comen eso. Entonces, no hay comida, pero hay que saberla buscar. Bueno, y luego, ¿sí? Pues bueno, pues y finalmente, pues que ellos no se adentren pues a una zona más despoblada, porque parece que se están moviendo. Han hablado como de que igual 60 kilómetros han podido moverse, es mucho. Si esto es así, pues dependiendo de hacia dónde hayan ido... Normalmente se busca en los ríos, porque es en los ríos donde pasa gente en barcas, es la única manera de escapar realmente, ¿no? Entonces veremos suerte, ¿no?
Recordemos, bueno, que estamos mencionando que es verdad que los niños pertenecen a la comunidad indígena Huitoto, por eso resaltaba yo esto también al principio cuando estaba contando la historia, y bueno, como bien decimos, estamos todos pendientes porque la verdad es una historia tremenda y ojalá finalmente hayan podido sobrevivir estos 4 niños, lo podamos contar también. Bueno, Miguel Gutiérrez Garitano, muchísimas gracias de verdad por darnos todas estas explicaciones, ha sido súper interesante. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Bueno, Jorge, veremos qué ha ocurrido, veremos si finalmente ojalá que se aparezcan y puedan incluso contar su historia, ¿no? Luego están todas estas incógnitas, que el presidente de Colombia haya pues publicado ese tuit, que ahora yo lo haya tenido que retirar porque no se haya podido comprobar, en fin, esto también es todo muy raro, pero bueno.
Bueno, la capacidad de supervivencia del ser humano es espectacular. Realmente los límites que se pueden superar en las condiciones adecuadas, y en este caso en las mejor condiciones, que son niños y que por lo tanto tienen una capacidad de seguir para adelante que no tenemos los adultos, eso es espectacular. Y para darnos una idea de cuán difícil es la vida en esos entornos, hemos visto las imágenes del ejército colombiano intentando localizar a estos niños con herramientas, con helicópteros, y aún así no son capaces ni siquiera de saber en qué área se encuentran. Es una espesura, una dificultad de acceso tan grande que ni siquiera con estas herramientas tecnológicas del siglo XXI es fácil ni siquiera localizar un área de 60-70 kilómetros alrededor de la zona del accidente. Así que imagínate unos niños sin herramientas y sin ningún otro tipo de tecnología.
Bueno, pues nada, seguiremos, como decimos, muy, muy pendientes de esta historia que es súper llamativa, que en cuanto hemos escuchado la noticia todos hemos pensado, ¿cómo es posible 17 días en la selva, estos niños 13, 9, 4 años y 11 meses? Veremos qué sucede finalmente. Jorge Alcalde, gracias, un abrazo.
Pásame buena tarde, hasta otra.
Miedo, auténtico terror es el que ocasionan a veces determinados objetos decorativos que encontramos en las casas de esas personas que visitamos, o quizá en la tuya propia, porque no hubo manera de desprenderse de eso, por más que tú lo has intentado. Había otra parte por ahí implicada que decía que ni hablar, que no se iba de casa, esa cosa. Bueno, estamos hablando de esos objetos decorativos verdaderamente curiosos, extraños, o hasta que dan pavor, Rosa, Fernando.
Pues sí, empezamos con uno que da miedito, sí. Hola, buenas tardes. Pues mi tío tenía, no sé si todavía la sigue teniendo, es médico, tenía una calavera en la entrada de su casa. Porque antiguamente, cuando hicieron una limpieza aquí en la iglesia del pueblo, levantaron el suelo y empezaron a abrir paredes y demás, y salió una calavera y se la dieron para analizarla. Y no debería de ser muy importante dentro de encontrar una calavera, y como no iban a hacer nada con ella, pues se la dieron y se la puso en el aparador de la entrada de su casa, y es lo primero que ves cuando entras a su casa.
O sea, que era
auténtica.
De un difunto.
Efectivamente.
No era una reproducción.
No era un esqueleto coleccionable, no. Del cual nos hablaba antes una familia, que lo tiene metido en casa y lo viste dependiendo del momento. Y bueno, a raíz de eso preguntábamos por el nombre de los troncos estos de maniquí, ¿no?
Sí.
Que nos dicen que se llaman concretamente corpóreos.
Corpóreos.
¿No? Corpóreos, pero que le puedes llamar directamente maniquí.
Hola, gente. Se llama maniquí. Pues mira, mi hija estudió diseño y hacía unas cosas divertidísimas. Hacía auténticas esculturas. O sea, eran joyitas. Y yo tengo una casa de campo y en la casa de campo tengo un maniquí y le voy cambiando y le voy poniendo piezas de la colección con el sombrero y la
según
gente,
la temporada, sí, claro.
Porque son auténticas obras de arte.
Muy bien. Aquí tenemos otro...
Lo malo este tiempo, no sé cómo vestir al maniquí. Igual por la mañana lo abriga y a mediodía lo deja más ligerito.
Le vas quitando capas, sí. Este es otro maniquí.
El entretiempo tiene lo que tiene.
Sí. Nada, os voy a contar lo que tengo yo en el salón y que se ve nada más entrar por la puerta de casa. Un maniquí con el uniforme y el tricornio que utilizaba mi padre cuando estaba en la Guardia Civil. Me río yo de las alarmas antiocupación. Un saludo.
Esto es una fórmula para dar susto, ¿no?
Bueno, y tanto que da susto.
Puede ponerle un tricornio al capote,
sí que
y que salga, yo qué sé.
Con el traje de la Guardia Civil del padre.
El tricornio, ¿verdad?
Le pregunta, ¿pero realmente lo estás diciendo en serio? Y dice, sí, completamente en serio.
Una pieza de museo ahí puesta.
Sí,
pero además si tú lo iluminas de cierta manera... Pues, o sea, tú imagínate...
Ni como, ladrones entran,
¿no?
Ahí, vamos.
Como si fuera una película de Hitchcock, ¿no? Algún plano así, claro, oscuro y tal. Bueno, el susto que te lleva al entrar a la casa.
Sí.
Bueno, te echa la cartera a ver si llevas el DNI.
Efectivamente. Y bueno, esto también es para verlo, ¿eh?
Hola, gente. Yo lo que tengo en casa no lo metí como elemento decorativo, pero lo que tengo es un frigorífico de estos de 2 metros en el salón, porque estaba la nevera de la cocina, que si se iba a romper en cualquier momento y demás, y resulta que vi una oferta de un frigorífico de 2 metros, lo compré y claro, hasta que no se rompa la otra no lo quito, pero que de eso hace ya 5 años, así que ahí está detrás del sofá que no tiene de
lo pasa que eso tiene mucho
partido y demás.
Eso tiene mucho peligro.
La envidia de los amigos.
Eso tiene muchas cervezas. Porque dice claro. Que la envidia de los amigos cuando hay partido que coges las cervecitas.
Eso tiene mucho peligro porque tú desde el sofá, desde el tresillo y tal, alarga la mano,
abre la puerta y ya está. No te
para,
tiene que levantar.
No para. Eso,
ay,
que, eso tiene mucho peligro.
De 2 metros, de frigorífico. No está mal.
Y ahí sigue en el salón que la otra está funcionando en la cocina.
Y voy a comprar una. Yo es que eso no lo he hecho en mi vida. Voy a comprar esto porque se me rompe, por si se me rompe. Bueno, hasta que no se rompe.
Lo normal es eso, pero fíjate, por ser precavido, 5 años han pasado.
Yo creo que igual es que necesita un abastecimiento cercano. O sea, las cadenas de suministro no funcionan y él quiere tener just in time. O sea, abre la puerta y punto.
Y que te acostumbras a esto y cuando la tenga que quitar de ahí...
Y ir a la cocina ahora, hombre. Como ir a la
cocina. Vuelve al salón, ¿eh?
Ahí lo malo son los atracones, ya digo.
¿Qué es lo más raro o curioso que has visto decorando una casa? Es lo que te estamos preguntando hoy. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, que es jueves, ¿eh? Y que es buena hora para acercarnos a las propuestas, los estrenos de cine. Y hasta aquí nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Con esa selección que nos hace él cada semana, esas sugerencias, pues eso, para que vayas al cine, si te parece bien. Empezamos con un drama en el que un accidente trunca las vidas de una pareja a punto de casarse y de su familia. Vaya, se estrena Una buena persona.
En cada recuerdo que atesoro de mi vida apareces tú. Te quiero.
Te quiero. La mujer que murió estaba a punto de ser mi cuñada.
Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar a mi hija.
Con Morgan Freeman, que encabeza el elenco de una película que intenta curar heridas que parecen no cerrarse.
Pues sí, la verdad es que es una peli dramática, ya hemos visto el argumento. Lo que no hemos dicho, y que es la clave de todo, es que ese accidente podía haberse evitado si la conductora, que es la protagonista, Florence Pugh, no hubiera mirado el móvil. Entonces, pero claro, solo el espectador y ella sabemos lo que pasó, porque todos los que iban en el coche murieron. Entonces, ese sentimiento de culpa es la columna vertebral de la película. Morgan Freeman hace del padre de la difunta y del padre del que iba a ser, del novio, de que iba a casarse con la protagonista. Así que, en definitiva, y luego hay una nieta que se ha quedado huérfana, que se ha ido a vivir con Morgan Freeman, con su abuelo. todos los personajes están marcados trágicamente por ese accidente y todos van a tener que hacer su propio camino para salir del túnel y volver a encontrar la luz. Así que es una película dramática, pero bonita, muy bien interpretada, con un guión muy inteligente. El guión y la dirección es de Zach Braff, que la gente le conocerá más como actor que como director. Y a mí me ha gustado mucho, porque es una película densa, que te engancha, que lo pasas mal a veces, pero que está llena de esperanza.
Se titula Una buena persona. ¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner el único 8 que voy a dar hoy.
Pues ya nos avisas.
Sí. Pues, ya aviso. Pues, el que avisa no está.
Pues lo dejamos aquí porque ya.
No, tampoco.
Venga, un 8 para esta primera película. Y vamos con la desaparición de un surfista que pone en alerta a la costa francesa. Tiburón a la vista.
¿4 metros?
Quizá 5.
¡Está prohibido bañarse!
Tengo que pescar un tiburón.
Si matamos a una especie protegida, los ecologistas se nos echarán en
culpa. ¿Desde cuándo eres ecologista? Hace muchos años que usas diésel.
Bueno, es una película francesa de tiburones, pero no sé si de los que dan miedo o no.
Sí, es un tiburón que se come a la gente.
Oh, pues sí, da miedo.
A ver, la premisa dramática es la misma que la película de Spielberg. Playa turística llena de gente, llena de negocios, donde aparece un tiburón que se come a la gente. Y claro, por un lado, los dueños de los negocios no quieren que cunda el pánico porque se les acaba el verano, pero las autoridades tienen que decidir. Y en medio está la jefa de policía local, no como sé cómo se dirá, marítima, ¿no? La que va con el guardacostas y tal, que es una señora que le quedan unos días para jubilarse, que es la protagonista, que nunca en su pueblo había pasado nada y ahora por fin tiene el caso del tiburón.
¡Hombre! Se quiere
y ella
jubilar.
Decide en convertirse la heroína y cazar al tiburón. No voy a contar más. Es una película muy original porque tiene momentos de comedia, momentos de drama, momentos de thriller. Lo tiene de todo. La protagonista es una mujer muy extraña que recuerda al papel que hacía Frances McDormand en Fargo, aquella película que ella también hacía de una policía muy alternativa, pues igual de alternativa es esta. Como secundario su marido, que es un personaje encantador. Y bueno, pues a mí me ha gustado porque eso es distinta de las películas de tiburones que hemos visto hasta ahora, que ya dice yo ya no se espero nada, se come a la gente y al final pues le caza.
Alguien le caza, exacto.
Pero aquí hay mucha más tela que cortar y el que le guste ver cine distinto, más alternativo, se lo pasará bien.
Bueno, pues se titula Tiburón a la vista, a ver qué nota le pones.
Vamos a bajar al 7.
Un 7.
Tampoco
venga.
Está mal.
No está mal. Un viaje de amigas se transforma en algo turbio, en Alice, cariño.
¿Cómo supo Simon que estabas aquí?
Miró mi email.
Me enteré de lo de la chica que desapareció. Vine aquí porque estaba preocupado.
¿Crees que eso es amor?
Soy la única persona que te conoce. ¡Ah! Alice.
¿Alice?
Película que pone sobre la mesa el maltrato psicológico.
Pues sí, porque el personaje que interpreta muy bien Anna Kendrick es una chica joven cuya pareja es un señor educado, amable, aparentemente estupendo, pero que la va minando, la va haciendo creer pues que ella no es nada sin él, que ella es muy torpe, que ella siempre se equivoca, que menos mal que está él, hasta que ella decide un fin de semana, presionada por unas amigas, irse ese fin de semana con sus amigas sin que lo sepa su marido.
Uh-huh.
En ese fin de semana ella se va dando cuenta un poquito de cómo son las cosas, cómo es su marido, hasta que su marido aparece en la casa de campo. Y ya no puedo contar más. ¿Qué le pasa a la peli? Pues que es un poquito plana. O sea, realmente es lo que acabo de contar. No hay mucho más. Y se echa un poquito en falta pues un poquito más de giros, de hondura dramática, de contrastes entre personajes. Está bien interpretada, la ves con interés, pero es una película que sabe a poco. O sea, que podría haber sido una película mucho más honda, más interesante, y al final se queda un poquito en el esquema de lo que he contado.
O sea, a mitad de camino, vamos.
A mitad de camino, como la nota que se va a quedar.
¿Qué es?
Pues ahora bajamos al 6. Hemos empezado en el 8, hemos seguido en el 7.
Vamos bajando mucho.
Vamos al 6 y a ver a dónde vamos ahora.
A ver a qué profundidad llegamos. 6 para Alice, cariño. Y se estrena una película que baila entre lo hilarante, lo absurdo y lo paranormal. Madre mía, es increíble pero cierto.
Hay algo que nos preocupa, pero no es fácil de explicarlo bien.
Lo que pasa es que tenemos miedo de que nos tome por locos y se lo contamos.
Eso es.
Pues nada, toda tuya.
Bueno, primera virtud de la película, que dura 73 minutos.
Que es corta.
está maravilloso.
Es muy corta.
Yo no, aunque si alguien quiere leer la sinopsis en cualquier página de internet lo va a encontrar. Si no lo hace, yo no le voy a decir. Simplemente es un matrimonio que alquila una casa que tiene una cosa inquietante que ocurre en las escaleras que suben a la terraza.
¿Pero es una cosa o es un suceso?
Si tú subes por la escalera,
te pasa algo.
Y ese algo que pasa, que es muy interesante, se vuelve en una costumbre adicta para la mujer de este matrimonio, que se pasa el día subiendo las escaleras. Y el marido ya está un poquito harto, ¿no? Entonces, es una película surrealista, porque no es de fantasmas, no es de misterios paranormales, simplemente pasa eso en la escalera y la mujer está entusiasmada con eso que pasa en las escaleras. Y no da mucho más de sí, es original, es entretenida, pero es un poquito rareza, ¿vale? Entonces, a los amantes del cine surrealista que quieren ver algo, los actores son buenos, y sobre todo Lea Drucker.
¿Es una fricada?
Un poquito.
Es un poco friki, ¿no?
Sí, es un poquito friki, pero
fuera de lo normal.
Sí, fue, pero bueno, hay películas que son fuera de lo normal que son famosísimas.
No, sí, sí.
Es original.
Original.
Es original y es una anécdota curiosa, pues llevada al extremo. Y ya está. Para pasar un buen rato, vale.
Pues se titula increíble, pero cierto, tienes que ponerle nota. Yo
voy a bajar un poquito más, al 5,5.
Pues menos mal que no seguimos con muchas más, porque te digo una cosa, estaríamos empezando a rozar el suspenso.
Sí, pero ahora vamos a subir mucho.
Menos mal, vamos a subir mucho, pero bueno, vamos a subir mucho entre otras cosas, porque vamos a hablar de las películas de 13, de las muchas que podemos ver en 13. Ha seleccionado una, que claro, es Los chicos del coro. Mira, ya estamos ahí los dos.
Es que esta pieza se ha convertido en una pieza clásica del cine, ¿eh? Esta historia que nos cuenta ese coro de chavales pues bastante desastrados, y que llega un director que es un buen hombre y que, bueno, pues hace un trabajo humano, sobre todo con uno de ellos, con el más rebelde, en una historia entrañable. Y además hay que decir que, si no sabe a poco, antes, porque esta la echan el sábado a las 4:30 de la tarde, echan Billy Elliot. O sea, que el que quiera doblete de películas de chavales jóvenes, pues tiene la tarde del sábado asegurada en 13.
Bueno, pues sí, desde luego buena propuesta para acabar, aunque sea sin ir a la pantalla grande, pero no importa. También en 13, como vemos, tenemos películas buenísimas que hay que recuperar y hay que ver. Y desde luego, mira, una buena manera, además, si tus hijos no la han visto, para verla en familia.
Totalmente.
Pues Juan, gracias.
Pues a ti, hasta la semana que viene. Eso es.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos contando, un millonario coge, supongo que su coche favorito, porque a lo mejor tiene más. El caso es que con una enorme grúa lo sube 57 plantas para poder meterlo en el salón de su casa, porque le gustan mucho los coches, y es en concreto, y lo quería poner en el salón como elemento decorativo. Bueno, a cuenta de esta extravagante historia, te estamos preguntando qué es lo más raro, curioso, surrealista que has encontrado nunca como decoración en una casa. ¿Qué dicen los oyentes?
Coches no, pero motos hemos tenido.
Motos hemos tenido. Moto y moto de agua.
Y moto de agua. Dos. Sí. Bueno, pues ahora nos metemos en la casa de Alberto de Albacete.
Hola, gente. Pues mira, yo en mi casa tengo dos cosas curiosas, que la gente cuando las ve se echa las manos a la cabeza. Una es, como lámpara, tengo un embudo grande que se utilizaba antiguamente para cambiar el aceite en las almazaras. Para echar el aceite en los bidones se utilizaba un embudo que a lo mejor tiene de diámetro 40 centímetros de ancho y es de cobre. Uh-huh. Lo tengo puesto del revés y lo tengo de lámpara. Bueno. Y tengo otra cosa en la pared, que es una lavativa de porcelana, y todo el mundo que llega me pregunta que qué es eso. Pues buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, pero
gente.
Son objetos vintage, como tú decías antes.
Sí, desde luego.
Desde curiosos, luego. Desde luego.
Hay gente que es muy amante de las esculturas y de tenerlas en casa como elemento decorativo, pero hay otros que no.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más raro que he visto en el salón de mi casa en Tenerife fue un busto de una mujer romana o griega, no sé lo que sería eso, sin cabeza. Y cuando me levantaba por las noches y veía eso, no me gustaba nada, pero a mi madre le encantaba. Y cuando nos mudamos, ahí se quedó en el piso. No sabemos quién se habrá llevado ese busto. Valía un dineral, pero a mí no me gustaba nada. Levantarme por la noche y ver esa figura ahí sin cabeza era horrorosa.
Le daba miedo.
Sí, un poco rara, ¿no? Sin la cabeza.
Bueno, voy a ver, hay esculturas clásicas maravillosas que no tienen cabeza, pero bueno, ya no le gustaba.
No, yo a mí tampoco, ¿eh? Sin cabeza, uf. A ver, hay elementos decorativos que son muy funcionales, como por ejemplo este otro.
Buenas tardes, chicos. Yo tenía una cinta de correr de gimnasio medio profesional y la verdad que estaba espectacular. Como no tenía sitio, pues la tenía en el salón. Y allí estábamos nosotros cuando venía visita y uno estaba corriendo, pues atendíamos a la visita. Y era funcional cuando venía alguien así un poco que había que... Adiós, buenas tardes, ¿no? Pues te ponía tú a entrenar y la gente mucha que captaban el, la indirecta. Chao, chicos.
Pero
feliz día.
Vamos a ver, ¿no? Tenías invitados en casa y te ponías tú a correr en la cinta.
Bueno, pues captaban la indirecta y se iban pronto.
Claro. O sea, oye, es que perdonadme, es que tengo que entrenar y como tengo la cinta aquí en mitad del salón, pues si no os importa, ¿no?
Es pues una forma de echar a la gente rápida.
Sí, verdad. Sí.
Bueno, también de no tener espacio y la
de
pones
no tener
en el
espacio,
salón.
Claro, la pones donde puedes.
Bicicletas estáticas, cintas de correr, en fin, eso mm-hmm. también lo solemos ver como elemento decorativo en las casas. Animales, hemos tenido cigüeñas y águilas vivas, ¿eh? Y otros tantos animales disecados que están ahí decorando, aunque, bueno, este ya es demasiado, ¿eh?
Buenas tardes a la gente, gente. En una de mis múltiples visitas para hacer reparaciones de fontanería, al entrar en una casa vi en el pasillo de entrada de la casa una roca clavada en la pared y sobre la roca un puma disecado. Era para flipar. Hasta luego.
Pues sí.
Claro, es que estoy pensando que los operarios, efectivamente, tipo fontaneros, electricistas y demás que entran en casa, tienen que tener historias y
anécdotas de todo.
De cosas que han visto que ni te puedes llegar a imaginar. Ahora, esto del puma tiene tela, ¿eh?
Pero primero la roca, ¿eh?
Sí.
Primero pones la roca y luego pones ahí un puma como saliendo de la roca. Sí, pero eso sí que da miedo, ¿ves? Y bueno, para sorprendente, esto miedo no, pero qué cosas, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Pues en casa de mis tíos había un surtidor de una gasolinera. Era bastante antigua y curiosa, era como rojo, pero si encuentro una foto ya os la enviaré.
Por favor.
¿Qué? ¿De dónde lo sacaría?
Yo qué sé, Pilar.
Pues alguna gasolinera que de repente cerraron y se quedó allí el surtidor. Esto es como muy americano, ¿no?
Esto sí que es vintage también,
esto
¿eh?
Sí que es vintage. Hasta luego.
La foto de hoy es de Carla Martínez. Le han dado un premio por ella en Palma de Mallorca. La foto recoge un momento de intimidad de una mañana cualquiera en un cuarto de baño no muy grande. Un cuarto de baño pequeño con una ventana chiquita y un lavabo estrecho con dos jaboneras. Un cuarto de baño pequeño con un espejo y con una luna cuadrada del tamaño de una loseta. En el hueco que deja la ventana y el espejo cuelga de los azulejos blancos una repisita en la que reposan unos botes muy juntos. En el cuarto de baño pequeño se cruzan las miradas y las sonrisas de un padre y de un hijo. El chaval con un pijama de un estampado ingenioso no tiene flequillo y estrena unas grandes paletas. El chaval mira hacia arriba, entre guasón y desafiante, mira al padre, que también está en ropa de dormir. En el juego de miradas hay reconocimiento, estima, respeto. El hijo lleva al padre dentro, en los gestos, en el modo de torcer las botas, en el modo de enfadarse, hasta en los andares. El hijo lleva al padre dentro, en el abismo de su entendimiento, en la superficie de su acento. El niño quizá mentirá al padre, huirá de él, se peleará con él, renegará de él, le echará la culpa de casi todo. Y entonces también entonces, el hijo llevará dentro al padre. En la mirada y en el gesto del padre, por otra parte, hay un recado, un mensaje, una razón dicha sin decir. No siempre, hijo, lo peor es cierto. La vida, hijo, merece la pena vivirla. Merece la pena, hijo, vivir la vida con atención, intensamente, completamente. Recado del padre al hijo que lleva al padre dentro.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El presidente de Ecuador ha sido acusado por la oposición de un delito de malversación para dar respuesta a la crisis política y a la conmoción interna, según reza el decreto presidencial. Guillermo Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional. El decreto ordena que se convoquen elecciones en el plazo máximo de 7 días. Las elecciones legislativas y presidenciales no se celebrarán, de acuerdo al calendario, hasta el mes de agosto. Lasso entiende que esta medida es una respuesta legítima a los boicots parlamentarios de la oposición. Gracias a ella tendrá plenos poderes en materia económica, unos poderes de los que ya ha hecho uso al tramitar un decreto de reforma tributaria al que se sumarán otras medidas. Para la oposición, la decisión del presidente no tiene otra motivación que la de intentar escapar a una moción de censura que no hubiera conseguido superar por la falta de apoyos. Así las cosas, Lasso ha optado por acudir a una medida excepcional. Lo único bueno de esta decisión es que, tal como prevé la Constitución, serán los ecuatorianos quienes tengan la última palabra. Lo negativo es que para Ecuador se abre un periodo confuso e incierto que tanto el presidente como la oposición liderada por Correa, la Confederación de Entidades Indígenas y el Partido Social Cristiano, que antes apoyó a Lasso, querrán aprovechar en su beneficio. La incapacidad de llegar a acuerdos y los vetos recíprocos no pueden resolverse siempre apelando a la excepcionalidad.